muchas gracias por invitarme a reflexionar colectivamente sobre este tema. Creo que vale la pena la reflexión, porque bueno, empezando a pensar en el tema se despertaron alguna, sobre todo la segunda, después de una primera introducción global más de ministro, voy a reflexionar sobre algunos temas que hacen un poco al estado de la cultura en Uruguay, como resumen de las actividades, de las expresiones y hasta de la forma de sentir de la gente y su forma de respuesta ante determinados hechos. Pero primero, yo recuerdo que apenas asumí, inmediatamente planteé una vieja aspiración, o por lo menos un tema que habíamos reflexionado con muchos compañeros en lo que era el periodo preelectoral, en cuanto a la importancia de concebir la cultura dentro de un marco de industrias culturales que permitieran no mercantilizar la cultura, pero sí generar espacios de desarrollo y generar las posibilidades de que se desarrollaran, porque uno puede idealizar mucho la cultura, pero si no tiene el marco y la estructura que le permita, desde el punto de vista económico, de promociones, etcétera, desarrollarse, no deja de ser una utopía el desarrollo de la cultura. Y sobre todo, lo que más peligroso, la cultura puede quedar limitada a élites, que yo la respeto, porque muchas veces de las élites salen muy buenas ideas y muy buena creatividad, pero bueno, creo que la cultura, si no tiene su contraparte popular y desarrollo y accesibilidad, también es igualdad e inclusión social, que la cultura siga a todos los sectores populares, cada uno de su forma, pero que cada uno tenga las posibilidades de desarrollarse y de expresarse. Entonces, yo recuerdo que planteé el tema y, bueno, me extrañó ver el impacto que había tenido un comentario que era como un deseo nomás, desde el punto de vista de un hombre de izquierda, que siempre entendió que la cultura es parte de la expresión de la identidad nacional y que, por lo tanto, tiene que poder canalizarse, expresarse y desarrollarse. Y entonces, creo que, bueno, que el poder empezar a conceptualizar el tema del desarrollo cultural desde un punto de vista económico, pero también desde un punto de vista de los valores de la construcción nacional, me parece absolutamente sustancial. Yo creo y estoy convencido que el Uruguay tiene que ir desarrollando un modelo de desarrollo nacional, que somos naciones inconclusas. Yo parafraseo a algún pensador latinoamericano, Eduardo Ramos, que hablaba en un libro de la historia de la nación argentina, hablaba de las naciones inconclusas, y creo que es verdad, porque en definitiva, de una forma o de otra, hubo un proceso nacional inconcluso o derrotado que hace que muchas veces el estar copiando modelos y modas haya determinado que justamente parte de lo que tenemos que hacer es generar ese modelo nacional de desarrollo, y cuando uno habla de desarrollo habla de todos los aspectos, incluido la cultura. Creo que entonces en ese aspecto al revés, la cultura y en general las condiciones para su desarrollo cumple un papel mucho más determinante, porque hace muchas veces hacen identidad de una nación, a señas que permiten a una nación sentirse como tal y expresarse como tal. Por eso entonces el concebir a la cultura dentro de un marco de desarrollo que implica concebirla y tratar de tener políticas de promoción de las industrias culturales, creo que hace también al desarrollo de esa concepción nacional, no chauvinista, cuidado, por lo menos en mi concepción muy lejos está el chauvinismo de ser ser por lo menos parte integrante de mi pensamiento. Pero implica justamente interactuar en esa visión cultural de desarrollo nacional con su papel económico, su papel de agregado valor e inteligencia. Y ahí lo uno, sin duda, a lo que es los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Industrial en que venimos trabajando. Ustedes saben que, bueno, apenas asumimos, nos pusimos a trabajar en lo que es la elaboración de una estrategia, de una política de Estado, una estrategia a largo plazo en el diseño de la arquitectura, del desarrollo industrial y servicios, donde tiene como ejes centrales una serie de cosas en las cuales las industrias culturales las cumplen todas. Uno es el agregado de valor, digamos, cada cosa que hagamos los uruguayos debemos buscar profundizar el agregado de valor, y la cultura de por sí, por ser básicamente creatividad, diseño, innovación, gente que se larga a hacer cosas diferentes, justamente tiene conceptualmente el agregado de valor. Segundo aspecto es el desarrollo tecnológico, y bueno, ahí serán más o menos diferentes áreas, pero muchas de ellas, inclusive las que estamos buscando desarrollar en el sentido de las los audiovisuales, tienen sin duda una interacción con el sistema de desarrollo científico tecnológico, y en particular con uno de los sectores más pujantes de desarrollo tecnológicos, que es el comunicacional, como un poco vamos a tocar en la última parte. Y por otra parte también tiene la belleza el desarrollo local, permite desarrollos locales logrando la justicia del desarrollo económico en lo que es el largo y ancho del país, que es otro de los objetivos estratégicos que hemos planteado dentro de la visión estratégica de largo plazo en materia de desarrollo industrial y de servicios. Por lo tanto, sin duda que esa vieja idea, que no, sinceramente no pudimos plasmarla, pero con alegría vimos cómo el Ministerio de Educación y Cultura se estaban haciendo cosas, y como yo siempre digo, no se trata de ser el padre de las criaturas, lo que importa es que las criaturas crezcan. Encontramos áreas de interrelación y de transversalización del Estado para hacer cosas conjuntamente, y por lo tanto creo que sin duda se nos abre la posibilidad de trabajar conjuntamente en desarrollar ese objetivo de las industrias culturales como una forma de potenciar el desarrollo de la construcción nacional y a su vez el desarrollo económico del país. Pero creo que hay de la reflexión sobre este tema, a mí por lo menos se me vino en la cabeza, y de repente es un disparate, ustedes lo dirán, pero bueno, eso está bien, como es la idea de estos foros, intercambiar y debatir ideas, de un poco ver el estado de la cultura. Pues yo por lo menos tengo, uno cuando piensa el país y se ve, piensa un país ideal, se crea su utopía y trata de centrar cuáles son los ejes sobre los cuales uno debe, los ejes estratégicos, lo que yo llamo imperativos estratégicos, para tratar de que la toma de decisiones siempre vaya en función de esos objetivos estratégicos. Se le ocurría que uno de los objetivos, unos problemas fundamentales que tenemos es cierto miedo cultural, pero como cultura nacional, a la innovación, al emprendedorismo, al tomar un posicionamiento diferente, sobre todo en cuanto a lo que uno se refiere, en de que no existe proyecto de país con agregado valor de desarrollo tecnológico si no tenemos una cultura de la innovación, una cultura de emprendedorismo, una cultura de la excelencia, una cultura de la creatividad. Y me puse a reflexionar sobre ese tema, y es un poco lo que también, por lo menos como sándwich de la torta, quería plantear. Yo creo que en definitiva nosotros, en cierta forma, tal vez por el proceso país que tuvimos como nación, ya no lo digo lo que es la creatividad y el desarrollo creativo en el ámbito cultural de individuos o de grupos de individuos, pero creo que en cierta forma pasamos en los últimos 30 o 40 años un proceso en donde por alguna razón, y creo que por lo menos se empezó a reflexionar sobre el tema, nos ha costado, en la medida que no hemos tenido clara conciencia de la vivienda como país, nos ha costado desarrollar la potencialidad creativa, innovadora, emprendedora como país. Creo que en cierta forma algo que sin duda la dictadura abonó, el miedo a identificarnos como nación, el miedo a identificarnos como proyecto político viable de nación, ha hecho de que muchas veces lo que hoy vivimos en muchos ámbitos del desarrollo, que es la fuerza como para enfrentarnos a los desafíos, enfrentarnos a saber que muchas veces uno podemos perder las seguridades, pero que en definitiva vivimos un mundo de cambio y de transformación permanente que implica mucha valentía y mucha capacidad de enfrentarse a los desafíos, sabiendo que lo que tenemos que tener es un nivel de excelencia en todo lo que hagamos, pero que partiendo de lo que Uruguay tiene, que es gente inteligente, con conocimiento, con un nivel básico de formación educacional y cultural mínimo, es lo que te permite justamente aceptar esas transformaciones y poder adaptarte a las mismas en un marco de ser la punta del iceberg y no ser la parte hundida del iceberg. Y creo que es un verdadero desafío cultural ese, el lograr vencer los miedos que se reflejan, creo que en la adaptabilidad al cambio, en miles de cosas, pero que transversalizan, no es un problema de clases sociales, es un problema ni de partidos políticos. Yo creo que la izquierda uruguaya también tiene un miedo al cambio en algunas áreas descomunal, de la falta de rentabilidad y de generar una cultura del cambio que nos permita, bueno, crear ese modelo de país. Y creo que justamente en cierta forma debemos tener, y en eso ni que hablar, que las industrias culturales pueden aportar muchísimo, apostar a un modelo de esperanza que sea la posibilidad de construir un país basado en la excelencia, basado en la creatividad, que tenemos las mejores, las incomparables condiciones para hacerlo. Voy a contar una anécdota nomás. La vez pasada vinieron como 14, 15 hombres del directorio de esta empresa neozelandesa que está desarrollando nuevas cuencas lecheras en Uruguay. Ha comprado como 30.000 hectáreas de tierra, ha gastado, no sé, 60, 70 millones de dólares, y el promedio de inversiones por cada $1,000 que pone en comprar tierra, $1,000 invierte en tecnología para lograr el desarrollo de la excelencia y mejores rendimientos en la producción de leche en los lugares donde trabaja. Me impresionaron dos cosas. La primera, que los 14, 15 individuos, uno los saludaba también las manos ásperas. No eran yupis, eran productores rurales que estaban desarrollando un nuevo lugar de producción de leche en otra parte del mundo, y decían: no venimos a pedir nada, no queremos preventas, queremos simplemente las mejores condiciones para desarrollar la inversión en un marco de las reglas juego del país. Me encantó eso, porque uno está en el lugar donde estoy tan cansado de tipos que piden más de lo debido y que no aportan a generar excelencia y competitividad, sino quieren preventas. Eso me encantó. Pero segundo, me impresionó algo, que era: ¿qué país tienen ustedes? Nosotros tenemos previsto un gasto, en una inversión en capacitación y formación de gente que vamos a gastar el 10%. Tiene un país con una formación básica, de una capacidad de adaptabilidad, de conocimiento tan descomunal, que teníamos, no sé, teníamos $1,000,000 en un proceso de 3 años para llevar gente a Nueva Zelanda, aprender las tecnologías, formar gente acá, y van a gastar $100,000, algo así, de repente eran 200 y 2 millones, no importa. El tema es que iban a gastar el 10% de lo que tenían previsto. Entonces uno ve a veces iniciativas, cuando uno encuentra gente que logra vencer los miedos, adopta la visión del emprendedurismo, de la autoridad del cambio, de saber que, bueno, que uno tiene que tener esa cabeza en donde siempre digo, la conquista del punto es posible, y ve que hay experiencias brillantes y dice: tenemos todas las condiciones. Hay una especie de tranca cultural, pues también es su cultura, ¿no? Que a veces nos impide desarrollarnos y entender que bueno, generar una nueva cultura de que es posible y que tenemos todo para ser un país diferente, y que hay que crear una cultura de la conquista del mundo posible, y de que tenemos todo como culturalmente, formativamente, educativamente, como para crear un país que realmente tiene una potencialidad gigantesca. Disculpen si me tranco, pero el cansancio que tengo es apoteótico, así que a veces me va la ansiedad de la cabeza. Así que bueno, quería reflexionar sobre eso, porque también creo que la cultura debe abonar a eso. Debemos crear un paradigma cultural que sea del desafío, de la creatividad, de la excelencia, hacer las cosas diferentes en cada ámbito, y que buena parte de nuestro desarrollo como país y el crear una identidad nacional va por ese lado. Creo que hay cosas maravillosas. Hoy tuve que tomar como 3 vasos de agua para recuperar las lágrimas que había derramado escuchando el proyecto Saribal en su nueva etapa, ¿no? Y digo, pucha, esto, o sea, porque yo conocí el proyecto Saribal, soy mi amigo en Libresto, desde hace muchos años, bueno, teníamos algunos foros, comilonas de discusión con María, con Miguel, con Fernando Brun, que es otro que estamos metidos en el tema, que justamente nos reuníamos gente a pensar cosas diferentes, a tratar de enriquecernos intercambiando ideas, aparte de algún choricito y alguna papa frita, y pensando el mundo de forma diferente. Y entonces pude seguir lo que fue el nacimiento Plan Saibal, porque lo contaba Miguel, se enamoró de la propuesta que Negro Ponte hizo una vez en junto con Kofi Annan, el secretario general de la ONU, a la hora de tirar la idea de un niño una computadora, y después se pasó un año y pico peleando por lograr juntarse con Negro Ponte, hasta que logró a tosudo, a creer que la conquista del mundo es posible, logró que venía Negro Ponte y armar contra viento y marea, recordemos, con la incorporación de actores fundamentales que teóricamente tenían que estar como líderes del cambio y fueron líderes de la oposición al Transaibal, y lo digo del movimiento sindical, que hubo gente del sistema educativo que se opuso y salió con planteos tan injustificables, pero que querían entender la esencia. Y el Transaibal creo que salió contra viento y marea y es una cosa que nos enorgullece. Yo me ha tocado estar en foros internacionales de energía o de industria y que me preguntaran individuos que tú decís en la pálida vida pueden saber dónde queda Uruguay y qué es lo que está haciendo. Y sabían del Plan Saibal porque es un ejemplo de crear, apostar a la creatividad y a la diferenciación y a crear generaciones de gente con esperanza y con inclusión tecnológica en el mundo. Es más, cuando uno termina, como yo terminé algunas presentaciones, con la imagen de los gurises arriba del caballo con los laptops, así, conmueve en Estados Unidos, conmueve en Londres, conmueve en todas partes del mundo, conmueve en Brasil. Así que creo que de cierta forma ese es el camino y esa es la cultura que es crear, la cultura del desafío, de que todo es posible, de que podemos crear un modelo de excelencia, de participación, de inclusión social, ¿no? Por eso creo que está bueno. Son esas reflexiones que me llevan a cuánto tengo que aportar. Después, bueno, creo que es bueno hacer un resumen de lo que se hizo en este aspecto, y bueno, lo escribí porque, por lo que decía, ¿no? Las neuronas a esta altura del año son pocas y están cansadas. Bueno, se implementó el Plan Saibal, como se mencionaba acá, se acaba de aprobar la implantación del clúster de diseño, que creo que también, yo también estuve en la apertura de ese clúster de diseño, y aparte, lo que me encantaba era que miraba las caras de los gurises, de la gente que había, eran casi todos gurises. El honor de una de mis hijas, aparte estaba ahí, que está por recibirse diseñador industrial, pero eran todos gurises, 90% gurises, y eso a mí por lo menos me carga las pilas, porque digo, bueno, lograr un grupo tan importante, porque estaba el planetario lleno de gente, hasta el mango, tanta gente joven esté comprometida con el sueño de unirse para buscar mejores oportunidades para crear, a mí me parece brillante, ¿no? Me pareció que era como que había toda una generación de jóvenes que estaba creciendo que la conquista del mundo era posible, que hacer cosas diferentes, que generar diseño, creatividad y lo que, con todo lo que implica en la cabeza de un adolescente eso, y lo hacía a partir, y yo le llamaba, le decía, no solo piensen en el diseño como una excelente forma de hacer plata y ganar y ganarse la vida, que es importante. Yo durante mucho tiempo creí que la realización era solo colectiva. Después la vida me enseñó que uno tiene que buscar soluciones individualmente dentro de un proyecto colectivo. Y yo llamaba a no olvidarse de que justamente, de que la belleza del clúster de diseño es trabajar conjuntamente, entendiendo que el diseño no es solo una forma de hacer plata, sino de también diseñar en base a valores y construir valores dentro de un modelo nacional. Porque bueno, creo que es un poco lo que yo mencionaba antes, ¿no? Modernizar el país, pero modernizarlo con valores. Pero destaco el clúster de diseño, me pareció una iniciativa espectacular. Se está también haciendo lo mismo con el de la música en la industria editorial. Se aprobó la ley de cine y el audiovisual, que seguramente ha sido mencionado en otras charlas. A partir del conglomerado del sector audiovisual se logró un plan estratégico para el desarrollo del sector y se constituyó una Cámara Uruguaya Audiovisual, no casualmente ubicada físicamente en la misma sede de la Cámara Uruguaya de la Tecnología y la Información. Se incrementaron significativamente las inversiones para mejorar las infraestructuras en telecomunicaciones y vamos a presentar en poco tiempo un plan para asegurar la conectividad a todos y cada uno de los ciudadanos uruguayos. Y no van a decir más porque no puedo, pero es un gran sueño que tenemos con María y otra gente. Se aprobó y reglamentó una ley de mecenazgo, se recuperaron las salas de teatro, museos y bibliotecas, se implementaron fondos concursables para hacer más transparente la asignación de recursos para proyectos culturales, disculpen. Desarrolló Antel su productor de contenidos, se creó la Agencia para la Sociedad de Información y Comunicación Electrónico, se crearon los centros MEC, que tienen un gran valor, como pensado justamente para desarrollar las políticas de inclusión digital. Se proyecta la creación de un cine de cultura donde se va a facilitar las infraestructuras básicas para el desarrollo de talentos artísticos en las más diversas zonas del país. Se creó la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, una parte de cuyos recursos serán destinados a las industrias creativas. Se consolidó la incubadora de empresas Ingenio del Latu, se regeneró institucionalmente la Corporación Nacional para el Desarrollo y se creó Uruguay Fomenta, donde muchas pequeñas empresas del sector de industrias creativas encontrarán asesoramiento para el desarrollo de sus proyectos, y vamos hacia la creación de la Agencia Nacional de Desarrollo, donde todas estas políticas se manejarán con mayor eficiencia en el marco del diseño de un plan estratégico de desarrollo. Se reglamentó las inversiones, algunos de cuyos beneficios están orientados a facilitar las sinergias entre capitales nacionales y globales en sectores innovadores, como lo son sin duda los vinculados a las industrias creativas. Se inició a paso firme la recuperación del Sodre, donde se recuperó el Solís, se está recuperando con nuevas tecnologías en las emblemáticas del interior del país, y se aumentó significativamente el presupuesto de la educación. Eso porque creo que es bueno saber todo lo que se está haciendo, porque si no corremos el riesgo de flagelarnos y no ver que, bueno, que muchas cosas se ha hecho. Yo creo que también habría que agregar, porque creo que también es un modelo cultural, todo lo que ha sido la ley de desarrollo de redes comunitarias, el desarrollo de las radios estatales y municipales, la existencia de criterios a la hora de asignación de frecuencias, hace también al promover y desarrollar la multiplicidad de opciones culturales, aportando a generar en la creación de y la promoción de diferentes diversidad cultural y de expresión, crear, ayudar a formar uruguayos con espíritu crítico, que es parte también, creo, de un modelo cultural que por lo menos quienes habla sueña que exista. No masificar, no crear individuos seguidores de consignas, sino individuos, informar individuos que puedan tomar con su espíritu crítico, tomar las decisiones que correspondan. Inclusive para criticar a quienes estamos en el gobierno. Eso viene bien, que criticar constructivamente para enriquecer y no para destruir, ¿no? ¿Qué nos falta por hacer? Que es el otro tema que creo que importa, por lo menos empezar a conceptualizar, ¿no? Creo que básicamente hay que lograr adaptar la institucionalidad, ¿no? Es una cosa que básicamente Uruguay le ha costado. Así como yo estoy infinitamente feliz de sentirme participar de un gobierno que hemos logrado transversalizar la gestión de gobierno, potenciar el conocimiento y generar políticas en el gabinete productivo, en el gabinete de innovación, ahora tomamos una especie de gabinete de infraestructura, en el gabinete social, o sea, trabajando transversalmente, lo mismo que tuve la oportunidad de también promover a través de lo que era la mesa de entes, en vez de trabajar cada uno por separado. Creo que en el tema de la cultura también, encontrar un marco institucional que llene el escenario, digamos, o sea, todo el escenario de potencialidades que estábamos hablando, lo canalice, me parece absolutamente fundamental. Creo que la fragmentación en el área cultural es ha hecho un daño tremendo, y creo que inclusive responde a la lógica anterior, la lógica del miedo, la lógica de la supervivencia. No, la fragmentación, cada una pelea y defiende a ultranza su espacio, tal vez no entendiendo que uniendo esfuerzos y uniendo y generando institucionalidad que genere transversalidad, se puede generar un potencial, ni que hablar, muchísimo más todo lo que es el desarrollo de industrias creativas y de la cultura, ¿no? Y bueno, creo inclusive algo que usted se lo plantea, María, que es que a veces inclusive no sé si tiene sentido que las telecomunicaciones estén dentro del Ministerio de Industria. Tal vez de repente habría que crear un Ministerio de Cultura, Telecomunicaciones, Industrias Creativas y Tecnología de Información. Globalizar, transversalizar. Porque en definitiva ahí, a través del gabinete productivo, integrándolo, podríamos integrar las políticas de desarrollo de industria y servicios, ¿no? Pero buscando optimizar los esfuerzos y los recursos que bien poco lo tenemos. Creo que toda esta iniciativa también que está viendo y que hay que trabajar mucho para desarrollarlo, y hemos estado un poco lento producto de nuestras propias indefiniciones o a veces contradicciones en nuestro propio gobierno, que es que en el marco de la televisión digital generar un parque tecnológico de industrias multimedias y creativas es también algo que va a aportar y que creo que sin duda nos va a permitir enriquecer. Después algunos comentarios. Creo que la comunicación, el papel de la comunicación y la cultura es otro tema que tenemos que visualizar en su justo digamos, en cómo se ha convertido la comunicación en un verdadero espacio estratégico para el desarrollo de la cultura. Creo que en eso, aparte, se da el gran debate, que es un debate inconcluso, sobre hasta dónde se transversaliza por este lado o hasta dónde permite el desarrollo de las identidades culturales, su apuesto a la utilización de la comunicación justamente como un motor del desarrollo en un mundo globalizado, que sabemos que es globalizado, poder generar un modelo que permita recrear y profundizar lo que es el desarrollo de las identidades nacionales, ¿no? Y bueno, creo que hay, dentro de eso, hay que avanzar mucho en la profesionalización, en la comunicación, para poder avanzar en este proceso de desarrollo de la comunicación masiva, pero apuntando al desarrollo de identidades nacionales, tratar de defendiendo la comunicación que apueste al desarrollo de la identidad nacional, y defendiendo los espacios para el desarrollo de la cultura con una participación activa de todas las comunidades culturales. Y bueno, y creo que, bueno, que en este marco aporte algunas ideas, medio desordenadas, pero bueno, sepan disculparme. Muchas gracias.